Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Walter Danesi, tiene algunos lujos en estas largas, después de estas largas vacaciones, nos estamos dando, lo tenemos operando a él. Soltando Pájaros cumple este mes de marzo 17 años consecutivos en el aire. Acá pone cara de sorpresa mi amiga Mariana Fossati. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien.
Un gusto tenerte aquí en Saltando Pájaros.
17 temporadas. Impresionante.
Tal cual. Gobernaba este país Eduardo Duhalde. Marzo.
Mire usted, parece que fue ayer.
Presentanos en sociedad, por favor.
Estamos en Saltando Pájaros con Atilio Bleta. Pueden escucharnos a través de la frecuencia modulada 98.7 o por la web www.nacionalfolclórica.com.ar para comunicarse y dejar mensajes. Hoy solo WhatsApp, Atilio, no están dando el contestador, así que por WhatsApp. Mensajes de texto al 11-3109-5896, por correo electrónico a soltandopájaros@hotmail.com, y si no, nos buscan en Facebook, en la página del programa y la del conductor, Atilio Bleta.
Es decir que nos tendrán que mandar mensajes por el correo o por el Facebook.
Exactamente.
Y por el WhatsApp.
Sí,
pero bueno,
WhatsApp.
Es una lástima que no esté las voces de los oyentes. Hoy, una invitación que viene demorada, porque una vez yo le tuve que decir que tenía un compromiso, qué sé yo, y después no pudo él. Lo tengo aquí al profesor Miguel Ángel De Marco, con un libro reciente, tiene apenas unos meses, que se llama Bouchard, Halcón de los Mares, Corsario de la Libertad. Es un gusto tenerlo, Miguel Ángel, otra vez aquí en Soltando Pájaros.
Muchas gracias, para mí también.
Bouchard, además de ser, creo que en ese sentido Bouchard tuvo suerte, porque en algunas cosas no le fue bien, pero la calle que le tocó en Buenos Aires es una de las calles más conocidas, Miguel Ángel.
Así es.
Porque, por estar en el Bajo... ¿Cómo?
Y en distintos puntos del país tiene calle, ¿no?
Sí, por supuesto.
No se lo hubiera imaginado jamás.
Pero además, el tema de estar ahí, de ser esquina con Corrientes y estar ahí el estadio hoy multiuso, que es el Luna Park, es un nombre familiar no solo para los porteños, sino para los argentinos, el de Bouchard. Se sabe que es un corsario, pero de él conocemos pocos, y afortunadamente usted ha escrito este libro. Es un francés que aprende las cosas de mar en su Saint-Tropez natal. ¿Y cómo aparece en el Río de la Plata, Miguel Ángel?
Bueno, en realidad, como ocurre con casi todos estos personajes, no se sabe a ciencia cierta el momento en que llegan y por qué motivo, aunque uno puede imaginar que este hombre, que tenía ya una carrera naval, en cierto modo formal, dentro de la Marina francesa, con rango muy bajo, ¿no es cierto? Y luego estuvo participando en expediciones francesas en el Caribe, regresa a su país. Desarrolla aparentemente tareas mercantiles y hacia 1810, aproximadamente en los días de la Revolución de Mayo, llega al Río de la Plata. No se sabe exactamente cuándo. Algunos pensaron, e incluso escribieron, que él había estado en las invasiones inglesas junto con su paisano de Patria Chica, Hipólito Mordail, que era corsario y que fue uno de los que ayudó a Liniers a derrotar a los ingleses. Pero en la realidad de los hechos, yo luego de mucho buscar pude encontrar las listas de revistas de los hombres de Mordail y no figuraba ahí Bouchard, por lo cual es posible que haya llegado justamente en los días en que empezaba la revolución, mayo, junio de 1810.
¿Qué diferencia hay entre un corsario y un pirata? Bueno, porque nos solemos creernos que es lo mismo.
Bueno, en realidad la acción se asemeja, pero el pirata se manejaba de una manera absolutamente individual, sin sujeción a gobierno alguno, tomaba sus presas, provocaba sus víctimas, etcétera, y no recibía otro castigo que el que pudieran aplicarle en un combate o en circunstancias en que lo tomase algún buque de algún país de la tierra. En el caso del corsario, tienen una tarea bastante similar, porque es atacar a los buques de un país con el que se está en guerra, obtener presas, provocar daños, no solamente a buques, sino poblaciones, etcétera, pero con la diferencia de que sirven a un determinado país, llevan la bandera, enarbolan la bandera de ese país, reciben cargos militares de ese país y responden ante ese país, no solamente con sus presas, sino también por los delitos y acciones fuera de los términos legales que puedan cometer.
Hay una suerte de reglamento y bueno, lo que capturan, riquezas o barcos, tanto para la tripulación, tanto para el comandante, en este caso Bouchard, y también una parte para el gobierno.
Una parte para el gobierno y una parte para él o los armadores, que eran las personas que ponían su dinero, financiaban para adquirir cañones, para acondicionar los buques, comprar buques a veces, porque no siempre los que se dedicaban al corso contaban con sus propias naves. Era una conjunción de factores y de recursos que iban a esa gran aventura que era lanzarse a provocar daño, en este caso, a España, con la que se estaba en guerra.
Claro. Lo tenemos a Bouchard en el Río de la Plata y tenemos un gobierno propio, a partir del 25 de mayo del 10, y enfrente el puerto de Montevideo sigue fiel a España, a su rey, es además una plaza naval, es el lugar donde hay una flotilla armada de los españoles, y bueno, el problema es el control del río, por lo pronto, y la defensa de Buenos Aires, que hay que hacerla también por el agua. Y no tiene flota, obviamente, este bisonio gobierno, y la idea es armar una flotilla, y ahí aparece, además del almirante Guillermo Brown, Bouchard.
Así es. Y otros marinos que también contrata, de apuro, el gobierno patrio. Lo que pasa que en realidad se pudo contar en el primer momento con algunas naves, pero el presidente de la Junta, Saavedra, llamó al encargado de las fuerzas navales que estaban en Buenos Aires y le pidió un juramento de lealtad. Y el encargado de las fuerzas navales le dijo que él no podía jurar lealtad sin permiso de su jefe que estaba en Montevideo. Y el gobierno patrio cometió la tontería, perdónese la expresión, de decirles que bueno, que le daban 24 horas para que se volviesen a Montevideo, pero volvieron los marinos con sus buques. Y de ese modo, cuando el gobierno patrio necesitó fuerzas navales, no tenía ni un pequeño bote. De manera tal que la situación se hizo casi se hizo muy difícil, como usted dice, la necesidad de dominar los ríos interiores obligó a que se empezase a improvisar una flotilla propia.
Nosotros estuvimos el año pasado de 9 a 10 de la mañana y hoy estamos de 12 a 13 y bueno, mis temores es cómo nos enteramos. Yo lo único que hice fue poner en la red de historiadores Clio que venía el profesor De Marco y en el Facebook y en una red de oyentes que tenemos. Pero, sin embargo, ya tenemos dos mensajes, Mariana.
Ya están respondiendo los oyentes. Vamos a aclarar que el contestador sí anda. Así que pueden llamar al 4999-0987 y dejar un mensaje, como siempre, de hasta 30 segundos. Mensajes que llegan al Facebook. Luis Gómez nos escribe para contar que el tema le parece hermoso y nos cuenta que se acercó al personaje en una novela de un escritor de apellido Siri en la colección Robin Hood y en un cuento de Fontana Rosa que se titula Comandante Anónimo, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Misión Sudáfrica.
Sí, 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 porque eso, mezcla y el negro
nos
mezclaba.
Nos dice Luis Gómez desde Tandil.
Muchas gracias.
Y otro mensaje de Jorge Albarracín, que nos da la bienvenida al Éter nuevamente y nos felicita por el nuevo aniversario. Recuerda que nos escucha todos los sábados desde los inicios del programa.
Exactamente, es un oyente originario, creo que es el originario.
Y nos dice que somos un programa imprescindible para encontrarse con la historia. Manda un gran abrazo desde La Plata, Jorge Albarracín.
Muchas gracias, Jorge. Y también tenemos, por lo visto anda, el contestador automático. Hay dos oyentes, ¿sí, Walter?
Buen día, Soltando Pájaros. Bueno, bienvenidos al Éter otra vez. Habla Jorge de La Plata, oyente de los primeros programas, allá por 2003, si no me equivoco, y que se ha transformado para mí en un programa imprescindible para conocer la historia. Y así que bienvenidos y feliz año, feliz nueva temporada, ¿eh? Un abrazo al equipo.
Muchas gracias, Jorge, por los dos lados, entre Jorge.
Bueno, los estoy escuchando como siempre. Habla Nilda de Caballito. Aprendo mucho con ustedes. Muy interesante. Quisiera consultar al escritor, o usted a quien conduce el programa, donde pueda averiguar algo sobre mi bisabuelo. Por él le pusieron en las Islas Malvinas, el estrecho Lemaire, lo pusieron por él. Se llamaba Corentin Lemaire. Era de Concarneau, de Finisterre. Bueno, y me gustaría saber dónde pudiera yo...
Lo que le pido es que nos escriba a soltandopájaros@hotmail.com y le trasladamos con el nombre y su inquietud aquí al profesor De Marco, porque, bueno, estamos afortunadamente con un especialista en estas cosas y si no es él... Alguna cosa va a poder averiguarle, seguramente. ¿No es cierto, Miguel Ángel?
Sí, cómo no. Desde ya lo que le puedo decir es que hay un ámbito... Hay dos bibliotecas importantes donde hay muchísimas obras y algún documento sobre esta temática naval, ¿no es cierto? Una es el Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina, que funciona en Casa Amarilla, es decir, en Avenida Almirante Brown al 400. Allí hay documentos y libros muy importantes y seguramente usted va a encontrar bastantes datos. Y el Centro Naval, que está en Córdoba y Florida, también tiene una muy buena biblioteca especializada y con seguridad usted va a encontrar datos que usted busca.
Tenemos
WhatsApp.
Ajá.
Victoria de Lanús dice, primera vez que los escucho, muy bueno el programa y que tengan un gran año. Y Marta del Centro dice, qué bueno, Atilio, en este horario puedo escucharte.
Ah, bueno, muchas gracias. Parece que el horario nos está favoreciendo porque estamos teniendo muchos mensajes ya de movida. Lo tenemos a Bullar participando de esta primera flotilla junto con Guillermo Brown.
No, en esta primera flotilla con Azopardo.
Perdón, me estoy equivocando, con Azopardo.
Juan Bautista Azopardo, que sí. Era un maltés que se puso al servicio también de la Revolución.
Sí. ¿Y qué es lo que pasa ahí?
Bueno, esta flotilla, como digo, era muy precaria. Tenía algunos oficiales extranjeros, algunos españoles que no se decidían hacia qué bando se volcaban, la flotilla enfiló por el río Paraná con el objeto de justamente preservar, ¿no?, la embocadura del río Paraná, pero se encontró con que empezaron a perseguirlos los buques de la postadera naval de Montevideo. Finalmente se encontraron frente a la ciudad de San Nicolás, entonces un pueblo, pero un pueblo bastante importante, y allí se produjo un combate que enseguida se volcó para el lado español, por la impericia, sobre todo, del personal de los buques patriotas, y porque a Sopardo, un poco como que se sintió superado por la situación, y en lugar de escuchar los consejos de Bullard con respecto a la manera que tenían que resistir, oyó a uno de los españoles que estaba que era su subordinado, de manera tal que las medidas, las previsiones que tomó fueron inadecuadas, y aunque los buques españoles estaban bastante deteriorados, pudieron vencer a los patriotas. Bullard salvó la vida, combatió hasta que pudo, y luego, junto con otros tripulantes, se lanzó al agua, logró llegar a una isla y enseguida regresó a Buenos Aires. Después hubo un proceso, a raíz de este episodio, de esta primera derrota, en el cual a Sopardo resultó severamente censurado y Bullard terminó absuelto. Pero ya no había fuerzas navales y entonces Bullard, que era un hombre de acción, un hombre combativo, quiso cambiar las tablas de la cubierta de los barcos por el fragor de la caballería y se presentó al regimiento de granaderos.
Eso es muy curioso y desconocido. Le confieso que yo no sabía.
Bueno.
Muchísimo. Tengo casi más de 35 años de docente y no sabía que Bullard había estado formado parte del regimiento de granaderos a caballo.
Sí, Bullard se presentó al entonces coronel San Martín en el cuartel de Retiro. San Martín, que elegía a sus oficiales y a sus soldados, captó la fibra de hombre valiente de Bullard y lo incorporó como oficial, con el grado de alférez, que era el grado más bajo, a pesar de que ya era un hombre que tenía 30 y tantos años, que para la época era una edad en que se podía tener otra jerarquía. Pero bueno, San Martín tenía muy organizado, digamos, su regimiento, y esa es el alta que le dio. Cuando se produce la orden del triunvirato para que San Martín vigile las costas del Paraná, que estaban siendo asoladas por los buques del apostadero de Montevideo, San Martín incorpora a Bullard entre las tropas que él lleva, que eran tropas escogidas, para realizar esa tarea. Y frente al convento de San Carlos, en San Lorenzo, San Martín advierte que las tropas españolas de desembarco están entrando para saquear el convento, y como todos sabemos, se oculta detrás del convento y ataca a los españoles, que son rápidamente deshechos. San Martín sufre una caída, de la que lo salva Juan Bautista Cabral, que es herido, etcétera, y en ese momento Bullard se lanza al galope, sable en mano, dirigiéndose al abanderado español, le arranca la bandera, y con la bandera le arranca la vida, ¿verdad? Y este hecho es mencionado por San Martín en el parte de batalla, y ya enseguida Bullard, se me olvidó decir que en el combate Bullard ya actúa como secretario de San Martín y ya es incorporado en otra categoría en el regimiento de granaderos.
Ya lo vamos a tener con fragata propia y actuando como corsario, pero antes vamos a escuchar a Mariana Walsh, que cumplió años en febrero, Y yo particularmente tengo una debilidad, Mariana, por María Elena Walsh, porque es de esas artistas integrales. Viene educando hace 50 o 70 años a nuestros chicos, pero me he enterado que no solo aquí, sino que en Francia. En Francia hay canciones suyas cantadas en francés por Jairo, que forman parte de la currícula escolar. Pero del 56, nació en el 30, en febrero, pero del 52 al 56 estuvo en Francia, y ahí con Leda Valladares, ese dúo memorable, hizo canciones para Mari Castañas, canciones viejas españolas, que algunas que yo las he puesto en el programa, pero también cantó canciones populares de folclore argentino.
¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar por Leda y María, Bailecito de Manzanares, un tema popular de Jujuy.
Escuchamos a María Elena Walsh y Leda Valladares, y estamos con el profesor Miguel Ángel de Marco conversando sobre su último libro, Bouchard, Halcón de los Mares, Corsario de la Libertad, editado por MC hace unos pocos meses, ¿verdad?
Hace en octubre.
¿Y cómo está esta criatura?
¿Cómo funciona?
Sí.
¿Se vende?
Sí.
Que
se vende poco, sabemos que hay problemas.
Pero por suerte están vendiéndose bien. Yo soy un autor que no soy un bestseller, pero tengo mi público, y así que...
Claro.
Que es la gente que le gusta la historia, ¿no? Compra.
Afortunadamente, por eso estamos acá también, Miguel Ángel.
Las liquidaciones son más flojas, pero bueno.
Hay, allá por 1815, hay una decisión de el gobierno. Estábamos en época de, ya no de triunviratos, sino de
el directorio.
Del directorio, director supremo, de no fueron los únicos, pero de darle patente de corso tanto a Brown, que yo me había confundido, como a Bouchard. ¿Qué es lo que sucede? Es a partir, digamos, de septiembre del 15 esto.
Sí, en realidad, en el caso de Bouchard, él tenía la aspiración de seguir al lado de San Martín en el ejército de los Andes, porque lo había acompañado San Martín al Alto Perú y había tenido una realmente... se habían llevado muy bien desde el punto de vista de la acción de cada uno, pero le denegaron esto, ¿no? Y entonces,
¿sabe qué lo que le, por qué lo interrumpo? Porque sí, hay una cosa que no le pregunté de movida. ¿De dónde sacó usted esta información? ¿Qué cosa hizo Bouchard? ¿Qué dejó escrito?
Bueno, Bouchard en realidad dejó escrito muy poco, ¿no? Las informaciones provienen de distintos documentos oficiales, básicamente.
Pero hay unas memorias de Bouchard.
El que dejó memoria fue el almirante Brown. Lo que hizo Bouchard fue mandar, muy poco en realidad también, informes al gobierno que llegaban de tanto en tanto, ¿verdad?, sobre el derrotero que iba adoptando. Por otra parte, después, cada vez que terminaba una campaña de corso, había una serie de quejas y problemas económicos entre las distintas partes del armado de un buque, y de allí se pueden extraer, ¿verdad? A veces hay procesos, hay juicios, réplicas, contrarréplicas, y se puede ir armando.
Ahí hay datos.
Una especie de, claro, de datos. Y por otro lado, un hecho fortuito, durante... Bueno, en el Departamento de Estudios Históricos Navales hay una parte del archivo de Echevarría, pero hace muchos años, cuando
¿quién
yo...
¿Quién es Echevarría?
Vicente Anastasio Echevarría es un personaje, perdón, buena pregunta porque yo me dejo llevar. Echevarría es un personaje muy notable, fue cabildante de 1810, abogado, fue una figura que... De mucha actuación y muy larga actuación posterior, que tenía su fortuna y que se interesó en colaborar, ¿verdad?, en entrar, en ayudar y en obtener recursos con la actividad corsaria, ¿verdad? Hace muchos años vivía en la ciudad de Rosario y era secretario del Museo Histórico, y de pronto apareció un aviso de remate de unos documentos, y yo me ocupé, me acuerdo, hicimos una serie de movimientos, conseguimos los recursos y se pudieron obtener por lo menos 500 o 600 cartas de Echevarría de distinto tipo, pero entre las cuales hay muchas que se refieren a las campañas de corso
con la comunicación con Bouchard,
y esto es realmente un elemento muy importante para escribir una biografía.
Claro. Bouchard se va para el Pacífico, Bouchard, vía Cabo de Hornos.
Se va, la expedición estaba compuesta por... Brown tenía dos buques a sus órdenes, la fragata Hércules y Santísima Trinidad. Bouchard había conseguido un bergantín que se llamaba Halcón, ¿no? El bergantín tiene dos palos, la fragata tres, ¿no? La fragata es más grande, de mayor capacidad... digamos, náutica y bélica.
Se le
también.
Pueden poner más cañones.
Se le pueden poner más cañones. Y también iba un barquito más chico que habían sufragado los emigrados chilenos. Cuando llegan al Cabo de Hornos, Brown y Bouchard, a pesar de las terribles peripecias que sufren, pueden pasar el Cabo de Hornos. Y el buquecito el que se llamaba Goleta Constitución, se hunde en el océano, y cuando se encuentran del lado del Pacífico Brown y Bouchard, se encuentran con que el otro buque no aparece, y ya reducida la expedición. El que era, que fue nombrado comandante de la expedición, era Brown, Comodoro Brown, porque Brown ya había mostrado su valor y su capacidades tácticas en el combate naval de Montevideo. Así que él fue el jefe de esta flotilla. Pero se empezaron a llevar mal desde el comienzo con Bouchard, porque eran dos caracteres sumamente fuertes y en algunos momentos hasta violentos.
¿Qué hacemos, Walter? ¿Vamos con los mensajes? ¿Sí? Vamos con los mensajes.
Habla María Angelita y Susana de Valvanera. Bienvenido Gracias por el programa, no lo conocía y la verdad que me da mucha alegría porque nos da conocimiento. Y el dar es un acto de amor. Gracias por todo.
Gracias a usted.
Buenos días, soy Radio Escucha de Folclórica y casualmente estoy leyendo el libro del doctor Nero Marco. Quisiera primero felicitarlo por la obra y segundo, ver si se puede explayar sobre el tema cuando Bouchard estuvo en las costas de California tomando Monterrey y también alguna otra población, porque eso me parece muy interesante. Bueno, le agradezco mucho, felicitaciones al doctor, gracias.
Enseguidita, muchas gracias. El profesor Remarco va a contestar todo eso. Vamos a seguir la secuencia. ¿Y nos vamos?
Yo tengo un mensajito más.
¿Cómo no?
María Angélica Vives nos escribió al Facebook de Soltando Pájaros y para decirnos que se confundió por el nuevo horario. Así que agenden los sábados al mediodía. De 12 a 1. Nos desea un muy buen año, María Angélica Vives.
Muy atenta, muchas gracias. Nos vamos a la tanda, ¿sí?
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Seguimos con Miguel Ángel de Marco, hablando de Bouchard. No tenemos a Bouchard dando vuelta el Cabo de Hornos con rivalidades. Son dos caracteres fuertes, dice usted en su libro, entre él y Brown. ¿Y qué es lo que pasa? Sin embargo, ¿siguen juntos o más o menos juntos?
Sí, siguen juntos porque era indispensable desarrollar una misión como era la de provocar daño al adversario, ¿verdad? De manera tal que, a pesar de que, como dice Mitre, cada uno pedía la horca para el otro, siguieron juntos, se enfrentaron a la fortaleza del Callao, hubo un cañoneo, siguieron para el norte, entraron a Guayaquil, ¿verdad?, con el objeto de tomar Guayaquil. Les parecía que Guayaquil era una presa bastante fácil, era una ciudad construida en madera, lo que hacía que cualquier cañonazo podía incendiarla, claro. ¿Verdad? Y suponían que allí iban a encontrar no solamente buques, ¿no es cierto?, buenas presas, sino también que iban a hallar objetos valiosos, etcétera. Pero realmente el ataque fracasa, ¿verdad? El primero que accede a Guayaquil es Brown, ¿verdad? Brown
le va muy mal,
fusilado prácticamente, es decir, sus tropas fueron cañoneadas y fusiladas cuando él está desembarcando. Toman su buque, él se acerca a la Santa Bárbara, es decir, al depósito de pólvora con una antorcha para ponerle fuego al buque, ¿verdad? Esto finalmente no sucede porque advierte que va a morir toda su tripulación y entonces se rinde. Su cuerpo estaba todo chamuscado, su uniforme había volado por los aires por el efecto de la deflagración de la pólvora, de manera que entró a las calles de Guayaquil envuelto en una bandera, ¿verdad? Y allí tomó contacto con el gobernador, que era un antiguo marino español, que lo trató muy bien. En cambio, el obispo del lugar
quería fusilarlo,
¿verdad? Mientras tanto, Bouchard y el hermano de Brown, que comandaba el otro buque, tomaron contacto con las autoridades para tratar de cambiar algunas presas que habían obtenido, entre ellas un buque muy importante, una fragata muy importante, que se llamaba Consecuencia, ¿verdad?, y otros buques, tomaron contacto, digo, para tratar de cambiar, digamos, la vida de Brown por esos buques y otras pertenencias que volvieran a Guayaquil. Se realizó un convenio. En esa acción, al parecer, actuó un personaje masónico que algunos dicen que le hizo alguna seña masónica a Brown y que Brown se la contestó, cosa que por ahí resulta un tanto difícil porque en aquella época la masonería estaba muy condenada por la iglesia y Brown era un católico ferviente como buen irlandés, pero no sé, nunca se saben estas cosas porque son secretas. Lo cierto es que se llegó a un acuerdo, se hizo la devolución de algunas pertenencias, otras era, digamos, quedaron en poder de los corsarios y salieron de Guayaquil y se hicieron a la mar y fueron a la isla de Mocha, donde, viendo uno y otro que no se toleraban y que no podían seguir juntos, repartieron las presas que habían obtenido, ¿verdad? Brown se quedó con el buque de Bullard, el Halcón, que no era tan bueno, y con otras presas, y Bullard obtuvo la fragata Consecuencia, que era una fantástica, y perdón por la expresión tan exaltada, pero así lo era, un extraordinario buque de guerra, y que cuando volviese a Buenos Aires sería la nave que con un otro nombre que se le cambió por el tan hermoso de la Argentina, protagonizó la hazaña tan importante que vamos a referir después.
Estás de acuerdo. Él vuelve a Buenos Aires. Hay una cosa que no le he preguntado, porque él se casa en Buenos Aires y resulta que también tiene hijos, hijas, mejor dicho.
Sí, una hija en ese momento.
Sí. Sin embargo, no era muy familiero, deja trascender usted.
No, para nada, no, la verdad que ese es un aspecto que era bastante común en la época, porque los hombres andaban de un lado para el otro, por las guerras, ¿no es cierto?, y por los movimientos a que lo obligaba la violencia de los tiempos en que vivían, pero en el caso de Bullard, efectivamente, la mujer quedó en una situación muy, muy difícil, ¿verdad?, por más que él confiaba en que Echevarría le iba a dar, el armador, que le iba a habilitar recursos, pero Echevarría era bastante tacaño, y entonces, a pesar de ser parientes, no lo hacía, de manera que esta señora se sostenía con lo que le brindaba su propia familia, los Merlo, que son, digamos, los descendientes de que fundó la actual ciudad de Merlo, y vivió de una vida muy modesta. Cuando Bullard llega, ¿verdad?, no tarda en embarazarla nuevamente a la esposa, de manera tal que cuando va a iniciar su nueva campaña, en 1817, días antes, nace una hija que no llegó a conocerlo, tal vez la mayor tampoco recordaba a su padre, y que no lo conocerá nunca porque Bullard morirá después en medio de sus campañas.
Justito tenemos el momento para poner otra música. Este es más conocido, Mariana.
Sí.
También es un motivo popular. Decilo vos.
Villancico popular riojano que van a cantar Leda y María, Leda Valladares y María Elena Walsh. Huachi Torito.
El árbol nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació María y de María el rey. Tori, 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 de corralito. Guachi, tori, 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 de corralito. Ha nacido el niño Dios, todos le ofrecen sus dones. Como yo no tengo plata, le ofrezco mi corazón. Guachi, tori, 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 señora, yo he visto un niño más.
corito, corito de corralito. Su mamá la Virgen María se pasea por el jardín con mantilla de rocío y corona de jazmín. Guachitori, tori, torito, torito de corralito. Guachitori, tori, torito, torito de corralito. La Virgen se está peinando debajo de una palmera con un peine de plata fina y cintas de primavera. Guachitori, tori, torito, torito.
Hola Tilio, bienvenida a este horario, que tengas éxito como siempre. Los que nos gusta la historia vamos a estar firmes acá y se van a acoplar muchos más. Hermoso, hermoso lo que está contando el gran profesor de Marco. Felicitaciones por tu libro y espero poder tenerlo a mi alcance en algún momento. Muy bueno lo que está.
Muchas gracias, no nos dijo quién era.
Yo creo que es Pupi. Ajá, pero bueno, ya de tener bueno, en el oído los y las oyentes de la radio.
Claro, muchas gracias.
Nos escribe Carlos Sanfilippo a soltandopájaros@hotmail.com.
Otro oyente que nos viene siguiendo desde hace años.
Para pedirnos que el profesor de Marco explique por qué no nos quedamos con parte de California. Así nomás.
Tipo, bueno. Si fuera fácil, sí.
Rita de Wilde dice, buen día, les deseo todo lo mejor para este nuevo año con su programa, Atilio. ¿Y quién más? Marco Antonio, que nos escribe desde Brasil, pregunta por qué el título Soltando Pájaros.
Soltando Pájaros es dos palabras de un verso, creo que del poema 15 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda que habla de soltando pájaros, enterrando lámparas en la profunda soledad, yo también estoy lejos, algo así. Y de ahí me salió la idea de ponerlo.
Un mensaje más. Adrián, que es cordobés, pero vive en Rockford, en Estados Unidos, dice, muy bueno el programa, muy interesante, amo la historia y en especial la nuestra, les mando un abrazo grande.
Muchas gracias. Es muy gratificante recibir además llamados de tantos lugares, incluso tan lejanos. Precisamente recién, Miguel Ángel, hablábamos de esta cosa fantástica que es la radio, ¿no? Nos están preguntando por California. En realidad le tengo que decir a Carlos que seguramente ocurrió, yo lo había adelantado, Jefferson, uno de los padres fundadores, que cuando estuvieran fuertes las colonias independizadas se iban a encargar de correr a los españoles de un territorio que consideraban propio, y Estados Unidos se quedó con la mitad del territorio mexicano allá por los 40 y tantos de este siglo que estamos hablando ahora. Lo tenemos entonces con armando una segunda fragata para hacer un derrotero, como dicen ustedes los que saben de las cosas de mar, casi increíble. Arranca para el Índico y se va a las Filipinas, Miguel Ángel.
Sí, realmente, en primer lugar hay que destacar que la tripulación de Bouchard no eran, digamos, hombres demasiado disciplinados o que siguiesen fielmente una bandera. Había algunos que sí, como Tomás de Pora, varios criollos, los que formaban parte de las tropas de desembarco, los que diríamos infantería de marina, que eran naturales, pero la mayoría eran de distintas nacionalidades, ingleses, franceses, griegos, norteamericanos, etcétera. Y aún los oficiales, de manera tal que disciplinar a esa gente y tenerla más o menos en condiciones de actuar en medio del mar. Ya que usted hace alusión a mi conocimiento del mar, yo he navegado bastante en un buque de guerra, y por ejemplo en la fragata Libertad, y hay una cosa que se insiste mucho entre la gente de mar, ¿no? Es en el espíritu de buque, en el que cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Tiene que cumplir una función.
Una función en el momento indicado y cómo tiene que actuar ante cualquier emergencia, etcétera. En este caso, imagínense lo que era manejarse con gente que hablaba diferentes idiomas, que no tenían otra finalidad que obtener riqueza, etcétera. De manera que salieron ya con una revolución a bordo.
Hay un motín a bordo al comienzo.
Al comienzo, ¿verdad? Que enseguida Bullar empieza, lo reprime a sablazo, ¿verdad? Junto con otros oficiales, y ya sale la fragata rumbo. Realmente, en parte tenía fijado el itinerario, pero en parte lo fue, digamos, estableciendo las circunstancias. Se dirigió primero a África, ¿verdad? En África los ingleses que estaban frente a Tamatave tratando de impedir el tráfico negrero le piden a Bullar que se quede unos días enfilando los cañones de la fragata para evitar el comercio de negros mientras tanto viniera su reemplazo. Esto lo hace Bullar. Después marcha hacia rumbo a Filipinas, donde pensaba encontrar buques y riquezas. Allí se enfrenta en un tramo del recorrido con los piratas malayos, tiene un combate tremendo contra los juncos, las embarcaciones malayas, logra vencerlas, los hunde a todos como piratas, ¿verdad?, luego de un juicio sumarísimo, y sigue su derrotero para llegar a Hawái, ¿verdad?
En Hawái. Porque en Malina, en la actual capital de Filipinas, que ya era el centro, no consigue lo que esperaba.
Tampoco.
No había ahí grandes presas, ni riqueza, ni seda, que es lo que más se buscaba, o especias, y entonces termina en Hawái,
donde tiene lugar un episodio. Él termina en Hawái no solamente por, digamos, los requerimientos del recorrido, digamos, cómo se le iban dando las cosas, los vientos, etcétera, sino que también, por otro lado, allí se había producido el amotinamiento de un buque corsario, ¿verdad?, con bandera argentina, y él quiso castigar a los corsarios, ¿verdad? Entonces llegó a Hawái y se presentó al monarca de Hawái, que era el rey organizador de las islas. Si ustedes tienen la fortuna de, o si han estado en Honolulu, se encuentran...
Lamentablemente no.
Nosotros estuvimos con la fragata Libertad y en el centro de la ciudad está la estatua de este rey.
Ajá.
Que es venerado, ¿verdad?, porque realmente fue el que organizó las islas, etcétera, le dio una especie de valga la redundancia, de organización política, empezó a generar riquezas, compró una pequeña escuadrita y demás, y Bullar se dirige a él para pedirle que le devolviese el buque. Terminan primero empiezan en una pelea, no física, pero sí en una situación muy difícil, pero por fin se ponen de acuerdo en el sentido de que va a entregar la nave. Bullar firma, sin tener ninguna autorización del gobierno, ¿verdad?, una especie
de tratado.
No llega a ser tratado, ¿verdad? Algunos dicen que es un tratado, pero realmente no lo fue, pero de alguna manera establecen algunas pautas entre el monarca y el gobierno argentino, que él decía representar.
Claro.
¿Verdad? Y con lo cual, para algunos historiadores, fue el primer país Hawái, ¿no es cierto?, que reconoció la independencia argentina que había sido recién declarada. Y bueno, Bullard ahí se desprende de uno de los dos uniformes que tenía, se lo da al rey, el rey encantado, ¿verdad?, se pone el uniforme de hombre blanco, de marino, y le devuelven los prisioneros, para hacerlo rápido, ¿no? Y Bullard procede al juzgamiento y fusilamiento de los que estaban más comprometidos.
Vayamos, de ahí va a la actual California, toca Monterrey, no confundir con el Monterrey Mediterráneo mexicano.
Exacto.
Esta es una pequeña ciudad que está en una bahía que también se, por lo menos se llamaba de Monterrey, no sé si se sigue llamando, pero usted estuvo.
Sí, se sigue llamando.
Usted estuvo ahí haciendo la investigación.
Ahí hemos estado también. Y tengo una anécdota curiosa, pero no sé si hay tiempo.
Hay poco tiempo.
Bueno, entonces vamos a hablar directamente de esta parte de la expedición de Bullard, ¿verdad? Ya venía cansado con su buque, tenía algunas pequeñas presas, tenía en sus bodegas algunas riquezas, etcétera, ¿verdad? Y tengo la impresión de que ya pensaba en pegar la vuelta, ¿verdad? Porque no era tan sencillo sostenerse en tan remotas latitudes. Pero bueno, va a dar a California y entonces ataca lo que se llamaba Presidio de Monterrey. Era una fortaleza, pero fortaleza de las que se podían permitir en ese momento, ¿no? Era una fortaleza hecha con palos puntiagudos, ¿verdad?
Madera dura, claro.
Madera dura, con algunos cañones, etcétera, y había una pequeña población. Bullard desembarca con sus hombres, no solamente con los de la fragata la argentina, sino con los de la Chacabuco, que había recuperado, y realmente produce un verdadero desastre en Monterrey.
Porque lo que ocurría, discúlpeme, sí, habitualmente, desde hacía ya bastante tiempo, cada vez que eran atacados, no solo las posesiones españolas, sino otras, lo que hacía el que gobernaba era a las mujeres, a los chicos y a los caudales,
sí, los retiraban.
Retirarlos. Entonces, bueno, no hay mucho para hacer ahí, ¿no es cierto?
Claro, y además tenían que comer, ¿verdad? Así que de manera que ellos penetraron a las quintas, hicieron lo que para la población de entonces era fue un verdadero desastre, porque necesitaban los elementos para subsistir.
Le quitaban los alimentos.
Le quitaban los alimentos, quemaron una serie de construcciones, etcétera, por lo cual, evidentemente, la figura de Bullard no quedó bien parada en Monterrey. Sin embargo, seguramente lo que el oyente preguntaba, lo que sí ocurrió, que se enarboló la bandera argentina durante poco tiempo, pero digamos,
usted
que
habla de seis días,
¿no es cierto?, en California, y en casi todas las historias de California se señala que entre las banderas que flamearon, banderas de otros países que flamearon allí, estuvo la nuestra.
Miguel Ángel, hagamos un saltito. Él pasa, pero eso hágalo muy cortito porque es muy importante lo que sucede después en el Perú. Él pasa por Centroamérica, ataca en El Salvador, y ¿qué es lo que sucede en Perú? Porque termina viviendo y muriendo en Perú.
Claro, en realidad
nos quedan muy pocos minutos.
Bueno, en esos pocos minutos, digamos que él atacó las regiones que usted señala, que allí contemplaron la bandera argentina, y que después, cuando debieron generar sus propios pabellones, le dieron colores similares a los de la Argentina. Sí,
no se sabe, ¿verdad?, si fue por eso.
No se sabe si fue por eso.
Lo cierto es que Guatemala, El Salvador, Nicaragua tienen azul, celeste, blanco, ¿no?
Exacto, y que fueron instituidos en una época reciente con relación al estado de Bullard. Bullard se entera de que San Martín está organizando una expedición, ¿no es cierto?, anfibia al Perú, entonces decide prestarle su apoyo, ¿verdad?, terminar la campaña, y se dirige a Valparaíso. En Valparaíso es tomado su buque por orden del Lord Cochrane, Sir Thomas Cochrane, que era un personaje muy, pero muy discutido, ¿verdad? Y que era el comandante de la escuadra argentino-chilena, muy más que nada chileno que argentina, que estaba en permanente litigio con el Libertador porque quería ser él el comandante de toda la fuerza, ¿verdad? Y manda a tomar a la fragata a la Argentina, lo pone prisionero a Ullar en un calabozo infame, ¿verdad? Y algunos de los tripulantes se hace cargo de todas las presas que había, que venían de los elementos que transportaba la fragata, la manda a sellar, pero de una manera que podía ser violada en cualquier momento, ¿verdad? Y la fragata estuvo en puerto durante un tiempo mientras Ullar estaba prisionero, hasta que Mariano Necochea, que era un antiguo compañero de Ullar en Granaderos, tomó con un grupo de granaderos la fragata y arrojó de vuelta el pabellón argentino. Pero ya la fragata, la Argentina, carecía de cañones, etcétera, porque los habían retirado.
Se los habían sacado, claro.
Y Ullar en el calabozo, sí.
Termine con eso.
No, y Ullar en el calabozo, ¿verdad? Le escribía a su armador que le estaba reclamando plata constantemente, que le pedía a la esposa que hiciera algo, la esposa no podía hacer nada, ¿verdad? Le escribía que estaba más o menos en la condición de Colón, ¿verdad? Preso después de haber dado la vuelta al mundo.
Casi nos estamos yendo. A ver, tenemos mensajes.
Algunos mensajes. Jorge de Gleu nos escribe a nuestro WhatsApp y dice: buen día, muy bueno el programa. ¿Cuánto se aprende? Felicitaciones. Bueno,
muchas gracias.
Y además un mensaje en el Facebook de Atilio Bleta. Quique Figueroa dice: no soltamos a Soltando. Ahora en función Copetín. Eros Nicolás Siri es el autor de Bullard, el corsario de la colección Robin Hood. Felicitaciones al equipo.
Gracias. Tenemos un mensaje de voz, Walter. No tenemos, ¿sí?
No, soy Marta de Parque Centenario, Marta. Chicos.
Muchas gracias, Marta.
Se ve que hay otra que tiene mi voz.
Voz parecida.
Yo siempre lo sigo.
Muchas
gracias.
Siempre
lo seguí. Lo que pasa es que siempre digo mi nombre a lo último y se me corta.
Gracias.
Un besito a todos.
Muy amable.
Besitos.
En un minuto, ¿cómo termina Bullard? Transporta las tropas de San Martín hacia Perú y después...
San Martín le da un puesto en la escuadra, ¿verdad? Porque San Martín era el protector del Perú, ¿verdad? Era el gobernante de Perú, le da un puesto en la escuadra. Bullard combate un tiempo en la escuadra y después recibe como obsequio, estoy abreviando muchísimo, recibe como obsequio una estancia que él empieza a trabajar y muere. Una cosa curiosa, él que había combatido la esclavitud, muere en manos de los esclavos que tenía, en apariencia por los malos tratos que le daba. Ese es el fin de la...
1837.
En 1837.
Nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Muy atento. Y bueno, lo vamos a volver a molestar en un tiempito. Gracias de mi parte. Nos despide, como siempre, Mariana Fossati. Hasta el sábado que viene.
Nos vamos con María Elena Walsh como la cigarra.
Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola.